y luego vamos a ir desarrollando el tema. Hebreos 10, versículos 16 al 18. Yo también lo voy a poner acá, porque vamos a estar revisando algunas cosas de Hebreos. Hebreos 10, 16 al 18, dice lo siguiente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones, de sus pecados sin transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos orando. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, vamos a estudiar su palabra. Permítanos que sea clara nuestro entendimiento y permítame, Señor, que pueda también exponerla, Señor, con claridad. Ayúdenos, mi Señor, necesitamos ser edificados por su palabra, porque su palabra es lo que santifica la vida del creyente. A usted sea la gloria, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, el título de este mensaje en esta serie es precisamente La ley moral de Dios en el nuevo pacto. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que vimos la semana pasada. En el mensaje anterior examinamos Romanos 2:12, que dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué veíamos en el mensaje anterior? Este pasaje nos enseña que los que nunca recibieron la ley de Dios, dice la Escritura, sin ley perecerán. Y veíamos que los que reciben la ley de Dios, los que se ponen debajo de la ley de Dios, por la ley serán juzgados. Dos cosas claras: los que están sin ley perecerán, y los que están bajo la ley serán juzgados. Estamos hablando de la ley de Dios. La ley de Dios, eso tocábamos en el mensaje pasado. También veíamos en Romanos 2, 14 al 16, dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles, acuérdense que en el contexto de Romanos, gentiles y judíos, ¿quiénes recibieron la ley? Judíos. ¿Quiénes no recibieron la ley? Gentiles. Romanos dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este pasaje de la Escritura me da a entender, amados hermanos, que los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque nunca la han recibido, aunque no la hayan recibido. El hombre, en virtud de ser una criatura a imagen de Dios, tiene en él un conocimiento innato del bien y del mal. Fuimos creados a imagen de Dios. Dios es un ser moral y nosotros somos también seres morales. Hay una ley natural en todos los hombres, innatos, que nos permite de alguna forma hacer lo bueno y también saber cuándo estamos haciendo lo malo. Y es más, el pasaje dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Como un hombre que nunca ha conocido la ley de Dios, un hombre natural, ¿cómo sabe que tiene que, como padre, cuidar a su familia? Que tiene que trabajar para proveer a sus hijos, si se da cuenta. Que tiene que amar a su esposa, que ama a sus hijos, aún sin conocer de Dios. Hace lo que es de la ley sin tenerla. Hablando precisamente Romanos. ¿Por qué sucede esto? Porque esa ley está escrita en el corazón de todos los seres humanos. El versículo estos versículos que hemos leído de Romanos 2, 14, 16, concluyen afirmando que las personas serán juzgadas y lo hacen a través de la de las conciencias, de su conciencia. Es decir, la ley de Dios sobre su conciencia dará testimonio contra sí mismo y serán juzgados de acuerdo con él, y serán juzgados de acuerdo con el Evangelio. Hay un juicio sobre todos y una norma moral por la cual todos serán juzgados. Por eso es que aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios serán juzgados sin ley. Aquellos que están bajo la ley serán condenados. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que no tienen ley? Porque hay una ley escrita en el corazón de todos los seres humanos. La conciencia es un testimonio de eso. Los hombres que no tienen la ley revelada de Dios hacen por naturaleza, mire esa palabra, lo que es de la ley. También veíamos que Romanos 2:13 me dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores los que serán justificados. Es decir, ya tengo un nuevo grupo aquí, ya tengo a los que están sin ley, nunca la recibieron, perecerán. Los que están bajo la ley, se escudan bajo la ley, serán juzgados por la ley. Pero ahora Romanos 2:13 me habla de aquellos hacedores de la ley. Aquellos serán justificados. Ni el primer grupo, los que son sin ley, ni el segundo grupo, los que están bajo la ley, escaparán del juicio de Dios. Entendamos que la ley no se hizo para salvar a nadie. Nunca fue la intención de Dios que nadie se salvase por la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos condena, amados hermanos. ¿Sí se da cuenta? La ley nos condena. No robarás, no adulterarás, no matarás. La ley nos condena y como nosotros somos pecaminosos, somos condenados por la ley si queremos vivir bajo la ley. ¿Cuál es el fin entonces de la ley? El propósito, decíamos en el mensaje anterior, es que la ley funcionara como una ayuda para saber lo que es pecado delante de Dios. ¿Quién pudo cumplir perfectamente toda la exigencia de la ley? ¿Quién lo pudo hacer? Decíamos la semana pasada. Es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las exigencias de la ley. Él fue sin pecado. Dice Primera de Juan 3:5. Él cumplió toda la exigencia de la ley. Dice lo siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si no hay pecado en Él, es porque Él pudo cumplir la ley perfectamente. Ahora, cuando tenemos esta realidad de alguien que cumplió la ley perfectamente, la Escritura nos muestra, escucha esto, que la justicia de Dios llega por medio de Cristo. Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿La justicia de Dios para quiénes? Solamente para quienes, para los que creen en Cristo. Porque no hay diferencia, dice Romanos. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice al final: siendo justificados, declarados justos delante de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo fue el único que cumplió obedientemente toda la ley. Pero cuando usted y yo, que somos malos por naturaleza y estamos bajo condenación, sin ley pereces, bajo la ley condenado. Pero cuando miramos a quien cumplió perfectamente toda la ley, Dios, por medio de la obra de Cristo, nos declara justos delante de Él. Y al declararnos justos, justificados, somos salvados de la condenación del infierno. Eso es precioso. Eso es hermoso. La Biblia dice que todos pecamos, todos condenados, destituidos de la gloria de Dios. pero podemos ser declarados justos en Cristo. Dios pronuncia a un pecador como justo cuando aquel pecador confía totalmente en la obra de Cristo en la cruz para su salvación y así escapa de la ira de Dios. Por eso es para nosotros muy clave en nuestro evangelismo que tenemos que hablar precisamente de la cruz. Cuando usted evangeliza y usted proclama el evangelio, o usted comunica el evangelio a alguien, ¿de qué le va a hablar? ¿Del apocalipsis? ¿De los sellos? ¿De los caballos? ¿De lo que quiere saber? ¿De la historia de Israel? ¿De qué le va a hablar? Le tiene que hablar de la obra de la cruz. Porque si él mira la cruz y ve a un Salvador que murió en su lugar, dice la palabra que somos declarados justos. Y ahí nos convertimos nosotros en hacedores de la ley. No por nuestras fuerzas, sino por la obra de Cristo. Por eso dice Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde está la jactancia? ¿Podemos jactarnos nosotros en esto? Queda excluida, dice Romanos 3, 27 al 28. ¿Por qué ley te vas a respaldar? ¿Por la de las obras? ¿Puedes cumplir los mandamientos? Uno que no cumplas, dice Gálatas, que es como que no hayas hecho ninguno. No podemos hacerlo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe. Concluimos pues, dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado, declarado justo, por la fe. ¿Qué es la fe? Creer en la obra de Cristo, sin las obras de la ley. Justificados por la fe, sin las obras de la ley. La obediencia perfecta de Cristo nos es cargada a nosotros y nuestra maldad, ¿a dónde va? En la cruz. Él la lleva. Eso es lo que se llama, en un término teológico, se llama imputación. Su obediencia perfecta se carga a mi cuenta, yo pecador, y mi maldad se le carga a él en la cruz. Finalmente decíamos en el mensaje pasado, ¿necesito guardar la ley? Y ahora que soy salvo, ¿necesito guardar la ley? La verdad es que hemos pasado de muerte a vida y ahora somos nuevas criaturas, dice la Escritura, guiados en Cristo por su Santo Espíritu, donde la ley se convierte ahora en nuestro estándar absoluto de moralidad. No es que la desechamos, su ley es quien me guía a mí ahora a vivir en Cristo. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Eso veíamos en el mensaje anterior, que era necesario reforzarlo, amados hermanos, no crea estas cosas, necesitamos saberlas. Ahora, como creyentes, sabemos que debemos guardar la ley, que es nuestro estándar de moralidad. Porque ya no podemos vivir en la práctica de pecado. No estoy diciendo que usted falle delante del Señor. Usted se puede levantar en la mañana y hacerle dar coraje a su esposa, o su esposa hacerle dar coraje a su esposo. Tal vez ofendió a sus hijos, los trató mal. Sí, se da cuenta. Pero eso es diferente a que el creyente viva todavía en práctica de pecado. No podemos vivir en práctica de pecado. La ley nos muestra lo que Dios requiere de nosotros para vivir en obediencia. Pero aquí hay algo. La ley tiene muchos mandamientos. Decíamos en el mensaje pasado que en toda la Torá, ¿qué es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay como 600 y más mandamientos. Más de 600 mandamientos. El asunto es, ¿debemos cumplir toda la ley de Dios? Bueno, hoy tenemos mucha confusión para este tipo de preguntas. Algunos te van a decir que ya no debemos guardar toda su ley, porque estamos bajo la gracia y bajo el perfecto amor de Dios. Muchos te van a decir eso. Mucho pueblo cristiano hoy piensa que los 10 mandamientos han sido reemplazados por el amor de Dios y ya no hay que guardarlos. Otros te van a decir, hermano, la letra mata y el espíritu vivifica. Como estamos bajo la gracia de Dios, piensan algunos que la ley ya no es necesaria. Y ese pasaje lo sacan fuera de contexto, porque no se está refiriendo a la letra de la ley, sino a la letra de las tradiciones de los hombres. Esto lo trataremos en el mensaje de hoy. La ley moral de Dios y el nuevo pacto. Pero antes de entrar al estudio de Hebreos, vamos a ver rápidamente cuál es el origen de la ley. Hablemos primero de esto. Dios dio su ley a su pueblo escogido. ¿Qué pueblo? Israel. ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo se llama esa montaña? Sinaí. Ahí estaba las nubes, el estruendo, el sonido de bocina, todo ese asunto. Lo que sucedió en la montaña del Sinaí, escuche esto, fue la codificación o publicación por escrito de una ley que ya Dios había dado desde el principio de su creación. ¿Se recuerda lo que vimos la semana pasada y lo que indiqué al principio en el resumen del mensaje anterior? Ya habíamos recibido, los seres humanos, ya habían recibido una ley. ¿Cuándo fue eso? En Génesis, en la creación. Lo que pasó en la montaña fue una publicación o una codificación de esa ley que ya Dios había dado a los hombres. Esta ley natural está en el corazón de todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos lleva definitivamente a los primeros padres, es decir, Adán y Doña Eva. Dice Romanos 2:14-15, una vez más, los gentiles, porque los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es una ley natural, escrita en los corazones de los seres humanos. Muchas cosas, desde los niños que nacen incluso, ¿quién les enseña a prenderse en la tetita de mamá? Así decimos nosotros, ¿no? ¿Acaso recibió un curso para eso? Hay una ley natural que Dios pone en el corazón de los seres humanos. Una ley natural que abarca muchas cosas. Ahora, esta ley promulgada en la montaña del Sinaí tiene un énfasis muy especial. Se le llama la ley moral de Dios. Después de recibir esta ley moral, que también se le llama Decálogo o los 10 mandamientos, el pueblo de Israel recibió otras leyes para poder vivir juntos como nación. Se les llama leyes civiles y otro grupo de leyes especiales dedicadas a la adoración a Dios, que les vamos a llamar leyes ceremoniales. A estas 3 leyes juntas se las conoce de manera general como la ley o la ley de Dios. La Biblia habla de esto, amados hermanos. Hay algunos que dicen, no, esa clasificación no existe. Sí hay, y usted se va a dar cuenta que sí hay un énfasis en la ley que Dios dio en la montaña y de las otras leyes que dio para que podamos vivir juntos los judíos, para que ellos puedan vivir juntos en armonía, para que no se maten unos a otros, y también para hacer los sacrificios que demandaba la adoración a Dios. Usted sabe, los becerros, las vacas y todo ese asunto, todo lo del tabernáculo, quiénes eran los encargados, los levitas, cuándo se reunían, que el altar, que el incienso y todas esas cosas. Entonces sí encontramos esta triple clasificación de la ley. Ley moral en el Sinaí y leyes civiles y leyes ceremoniales. No vemos esta clasificación muy clara en algunas ocasiones, pero a la Biblia sí nos da este énfasis. Por ejemplo, hablemos de la ley moral. Dios dando en el Sinaí. Váyase a Éxodo, por favor. Vamos a ver algunas citas ahí en Éxodo. Éxodo 20. Vámonos al Sinaí, en Éxodo 20. Éxodo 21, ¿qué dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, dos puntos. Éxodo 20, 19, al final. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. ¿Qué dice ahí? Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. La pregunta es, en esta ley que Dios está dando en la montaña, ¿quién habló? ¿Moisés? Dios mismo habló. Dios mismo habló. ¿Cómo será, cómo habrá sido escuchar la voz de Dios? No sé cómo habrá sido, pero la Escritura dice que la gente estaba temblando. Para que le digan a Moisés, habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti. Es porque tiene que haber sido algo tremendo. Éxodo 31, 18. Muévase a Éxodo 31, 18. Dice la Escritura, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Estuvo Moisés ahí con cincel y martillo? No. ¿Quién escribió en estas dos tablas de piedra? Dios mismo. Estoy hablando de la ley que Dios dio en la montaña, que se le llama su ley moral. Como hemos visto, fueron escritos en piedra porque simbolizaban un carácter permanente. Escuche esto. Usted sabe que lo que escribe ahorita en un papel, ¿qué pasa si le cae agua? Se daña, no dura mucho, ¿no? Por eso hay que hacer contratos y varias copias. Y ahora que tenemos todo digital. Pero en ese tiempo no había nada digital. ¿Qué había que hacer para que las cosas perduraran completamente? Escribirlas en piedra. Lo que está dando a entender es que la ley escrita en piedra es una ley, escuche esto, permanente, perdurable. En Éxodo 25, 16, un poquito antes, Éxodo 25, 16, dice ahí, y pondrás, Éxodo 24, 12, un poquito antes, lo dije 20, Éxodo 24, 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré dos tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Ahí están las tablas de piedra. Otra cosa más. ¿Dónde fueron colocados estos mandamientos? Éxodo 25, un capítulo más adelante. Versículo 16. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. ¿Qué pusieron ahí? Mire, en el contexto vamos a encontrar que las dos tablas de piedra fueron puestas ¿dónde? En el arca del testimonio. En esa arca del testimonio dentro del tabernáculo representaba la misma presencia de Jehová. Y Éxodo 19, regresemos a Éxodo 19. Éxodo 19, versículos 16 y 18. Cuando Dios estaba dando estas leyes, sus leyes morales, dice la Escritura, aconteció que al tercer día, cuando viendo la montaña, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron de pie, y se detuvieron al pie del monte. Dice que todo el Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como un humo, como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y sáltese al verso, al capítulo 28, capítulo 20, perdón, un capítulo más, versículos 18 a 19, dice, Éxodo 20, 18 a 19, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y ahí le dicen a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero Dios, que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Qué acontece mientras Dios está dando esta ley? ¿Usted qué ve? Yo creo que usted, ni la mejor película tal vez de ciencia ficción puede hacer eso. ¿Qué Avenger, ni Marvel, ni Canadá? Aquí no hay efectos especiales. Tiene que haber sido algo horroroso ver eso. Escuchar la voz de Dios. Ver cómo ese monte se estremecía para que esa gente esté muerta de miedo. Es decir, cuando Dios da a conocer su ley moral, hay un énfasis especial. ¿Cuál es ese énfasis? Dios mismo habló directamente. Dios lo escribe con su propio dedo. Dios lo hace en tablas de piedra, simbolizando un carácter permanente de esta ley. ¿Dónde lo ubica Dios? En la misma arca del testimonio. Y fueron acompañados con hechos sobrenaturales y terror del pueblo. No vamos a ver lo mismo con el resto de leyes. Las leyes ceremoniales y judiciales fueron dadas para la nación de Israel y escritas en un libro por Moisés. El libro de la ley. Deuteronomio 31:26 habla de eso. Te va a haber una diferencia. Una ley dada directamente por Dios y otras leyes escritas ¿por quién? Por Moisés. ¿En dónde? En el libro de la ley. Entonces, usted va a ver, y es un razonamiento lógico, hay un carácter especial en la ley moral de Dios. Claro que lo hay. El mismo Moisés distinguió entre estas leyes morales, ceremoniales y judiciales. Deuteronomio 4, 12 a 14 dice lo siguiente, escuche. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Otra distinción que hace la misma Biblia en estos tres tipos de leyes, lo encontramos en algunos pasajes. Busque Oseas 6:6. Vamos a buscar rápidamente que algunos pasajes bíblicos. Oseas 6:6 dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Salmo 51:17. Salmos, vamos a buscar Salmos 51:17 dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jeremías 7:21-23. Jeremías 7:21-23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé ya con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 15:22-23. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículos 22 al 23, que dice ahí: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y la última, Isaías 1. Isaías capítulo 1, versos 11 al 17. Este es contundente, amados hermanos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo escondré de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Limpiaos, lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué está viendo en estos pasajes? ¿Están al mismo nivel los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, que la obediencia a Dios? Respóndase usted mismo en esta mañana. No. Hoy, usted puede estar dando el mejor sacrificio a Dios, la mejor ofrenda, pero si su corazón no es recto delante de Dios, Dios mira eso con desagrado. ¿Sí se da cuenta? Su ley moral está por encima de cualquier ceremonia religiosa. Usted no puede agradar a Dios trayendo lo mejor de lo mejor, porque Él quiere un corazón humillado delante de su presencia. Eso es lo que Samuel le decía a Saúl. ¿De qué sirve traer lo mejor? El mejor animal, las vacas más gordas. Si Dios quiere obediencia. Entonces hay un énfasis en su ley moral por encima de cualquier ley ceremonial. Esto implicaría que alguien puede estar cumpliendo ritos y ceremonias, pero alejado de todo cumplimiento moral de Dios. Y esto es lo que Dios condenó después a Israel. Hoy muchas iglesias están llenos de ritos y ceremonias, pero muy apartados de cumplir su ley moral que Dios requiere del hombre. Ahora examinemos el pasaje de Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Está claro, mis amados hermanos, que la Biblia habla con énfasis de su ley moral. Vámonos a Hebreos, versículo, capítulo 10. Y vamos desde el versículo 1 para examinar rápidamente el contexto. Capítulo 10 de Hebreos, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Lo que está diciendo aquí es que la ley era solo la sombra de los bienes que habían de venir. Señalaba a una persona y la obra de Cristo. La debilidad del sistema de la ley se ve en el hecho de que sus sacrificios tenían que ser repetidos, dice, una y otra vez. Los sacrificios eran totalmente incapaces de hacer perfectos a quienes los ofrecían. Mi pregunta en esta mañana es, escucha, ¿está hablando aquí de la ley moral de Dios? Responde en esta mañana. A ver, ahí te quiero ver, si te estás durmiendo o no. ¿Está hablando Hebreos, cuando dice la ley, de qué ley está hablando? Ya conocemos que hay un énfasis en una ley que Dios dio en el Sinaí. ¿Cómo se llama esa ley? Su ley moral. Pero como era una nación ya grande, había que establecer leyes civiles para que se puedan llevar bien entre judíos. Y aparte de eso, había leyes ceremoniales que se encargaban de todos los sacrificios. Mi pregunta en esta mañana, cuando está hablando Hebreos de esta ley, que era una sombra de lo que había de venir, que no podía quitar el pecado, por más sangre, por más toro, más gordote que te hayas comprado, si hubieras estado en ese tiempo, no podías quitar tu pecado, porque había que hacerlo continuamente. Mi pregunta es, ¿de qué ley está hablando aquí? ¿Es la ley moral? ¿Es la ley moral? No. ¿Qué tipo de ley es? La ley ceremonial. Hebreos está hablando aquí de la ley ceremonial. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra de las cosas buenas por venir. Mira que el que traía el animalito ponía sobre él la mano. ¿Qué simbolizaba? Sus pecados los llevaba ¿quién ahora? El animal. ¿Pero qué representaba todo eso? ¿Quién dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan el Bautista se lo dice ¿a quién? A Cristo. Lo que en el Antiguo Testamento ceremonial se hacía, era una sombra de lo que iba a venir ¿en quién? En Cristo. ¿Estás entendiendo esa parte? No es que, una vez más, ¿no? Voy a traer el mejor animal, el más gordote, porque como tengo tantos pecados, así va a ser el asunto. No, ese acto miraba a Cristo. Estas leyes son una sombra del verdadero cumplimiento. En Colosenses 2:15-16 dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Colosenses, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que había, lo que ha de venir. ¿Sabemos en quién? En Cristo. Las leyes ceremoniales dadas a Israel, leyes que se relacionaban con la forma como Dios debía ser adorado, tenían esta sombra de las cosas venideras, y esto lo veremos también en su fundamento que lo tiene en la ley moral. La ley moral de Dios, ¿cuántos mandamientos eran? A ver, 10. Si leemos los 4 primeros, y lo voy a dar de una manera resumida, no para que así lo ponga en el examen, ¿no? Es una manera resumida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, segundo mandamiento, de ninguna semejanza. Puntos suspensivos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, guarda el día de reposo. Estos primeros 4 mandamientos, por eso Moisés, ¿cuántas tablas llevaba? 2 tablas. En la primera tabla estaban los 4 mandamientos que se relacionan directamente ¿con quién? Con Dios. Las responsabilidades del ser humano con Dios directamente. Entonces, entre las leyes ceremoniales y civiles, ¿cuáles se relacionan con la primera tabla de la ley? A ver, ¿cuál sería? Te lo voy a preguntar, presta atención. Un poquito de café tuviéramos para quitarnos el sueño. Escucha esto. Los primeros 4 mandamientos, la primera tabla, las responsabilidades del hombre, ¿para quién? Con Dios. Entre las 2 leyes ceremoniales y civiles, ¿cuáles se relacionarían con la primera tabla? las ceremoniales. ¿Por qué razón? Porque eran, regulaban los servicios en el templo, los sacrificios, la actividad de los sacerdotes. Por ejemplo, Levítico 1, 1 al 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, quien llevaba la ofrenda, y será aceptado por expiación suya. Este tipo de ley regulaba los sacrificios y estaba relacionada con la primera tabla. La segunda tabla de la ley moral dice lo siguiente. Mandamiento quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no hablarás falso testimonio. Y décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Y hay puntos suspensivos porque sabemos que ahí es largo, ¿no? Mi pregunta es, estos últimos seis mandamientos que están simbolizados en la segunda tabla, ¿con quién se relacionan? ¿Con la ley ceremonial o la ley civil? Con las leyes civiles, porque eran las responsabilidades que tenían los hombres con los demás. No matarás, no adulterarás, no le mentirás, no lo vas a codiciar, no lo vas a asesinar. Su propósito era reglamentar los aspectos de la vida del pueblo escogido por Dios. Por ejemplo, había un mandamiento que decía, Levítico 5, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denuncia, llevará el pecado. Es decir, ¿viste algo? Hablemos como judíos, ¿no? Porque eran leyes judiciales ¿para quiénes? Para Israel. ¿Viste algo que hicieron? Y tú te callaste. ¿Qué dice el Levítico? Ese pecado lo llevas también tú. ¿Esos principios no los tenemos hoy en las leyes judiciales de nuestros países? Sí. Tú ves que están matando a alguien. Uy, están matando a alguien, ¿no? Ya viste, ¿qué tienes que hacer? Ya eres parte de eso. Si no dices nada, estás pecando delante de Dios. Por ejemplo, Levítico 19, 16. Esto les gusta a algunos. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás, contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Clarísimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Causa división. Entonces, nosotros vamos a ver que las leyes ceremoniales y civiles tienen su fundamento ¿dónde? En la ley moral de Dios. Está claro. Las leyes ceremoniales y también las civiles dadas a Israel tuvieron un cumplimiento temporal. ¿Dónde se escribieron estas leyes? ¿En tablas de piedra o en el libro de la ley? En el libro de la ley de Moisés. ¿Dónde se guardaron estas leyes? ¿Dentro del arca o quedaron fuera del arca? Las leyes civiles y ceremoniales no estaban dentro del arca. ¿Qué ley estaba dentro del arca? La ley moral de Dios. Las leyes ceremoniales del antiguo pacto no pueden quitar los pecados. La naturaleza corrompida del hombre seguía vigente, pues seguía la conciencia de pecado. Por eso Hebreos 10:3 dice que los sacrificios se hacían cada año. Por más que traigas el toro más grande, tenías que traerlo al año siguiente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado seguía. Pero no olvides, estas leyes eran sombra de lo que había de venir. Hebreos 10:5, siguiendo nuestra cita. Dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En Hebreos 10:5, la escritura hace que alguien, es como que alguien esté hablando. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es una referencia a qué? La encarnación de Cristo. La insatisfacción de Dios con los sacrificios y ofrendas del viejo pacto Es evidente. Dios mismo había instituido estos sacrificios, pero nunca fueron algo perpetuo. Fueron solo temporales. Nunca tuvieron el propósito de quitar los pecados. Amados hermanos, si eso no fuera así, entonces saquemos el púlpito, como siempre les digo, pues, y pongamos un altar y traiga cada uno su... Escoja, ¿quiere traer un buey? ¿Quiere traer un corderito? ¿O quiere traer una palomita? No fueron perpetuos los sacrificios ceremoniales. Eran una sombra. Nunca tuvieron el propósito de quitar los pecados. Por eso había que cumplirlos de una manera frecuente. Muchos de ellos llevaban a cabo una rutina, pero muchas veces sin arrepentimiento ni contrición de parte del quien llevaba la ofrenda. Así Dios le preparó un cuerpo, como lo dice Hebreos, para su Hijo, para encarnarse. ¿Con qué fin? De venir a ocupar el sacrificio perfecto que Dios requería para que nuestros pecados, de una vez y para siempre, salgan de nuestras vidas y convertirnos, como hemos visto, en justos delante de Dios. Si ves lo que Dios hace, era una sombra. Si solamente viviéramos con el Antiguo Testamento, ¿cómo estuviéramos, amados hermanos? Siguiéramos viviendo en sombras. La sombra no nos da la definición de las cosas que vemos. Es oscuro. Hebreos 10, 9 al 10. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Hebreos 10, 9 al 10. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Mire cómo la Escritura habla como si Cristo mismo estuviera hablando. Luego dijo, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Y luego dice: él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Mira lo que dice Hebreos. Claro, yo sé que tienes la Reina Valera, ¿no? Dice la Reina Valera: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos, dice Hebreos, santificados mediante la ofrenda de ¿quién? ¿Es un becerro? ¿Es un cordero? ¿Es una vaca? ¿Es un toro? No, es el cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. ¿Qué está diciendo Hebreos? Dios quita lo primero, que era temporal, para establecer lo real, lo segundo. Es decir, ¿quién? Cristo, como el sacrificio perfecto que Dios aceptó. Es decir, se invalida el viejo sistema de ofrendas demandadas por la ley e introduce su propio gran sacrificio por el pecado. El pacto legal se retira al hacer el nuevo pacto su entrada al centro de esta escena de redención. ¿Quién es el cumplimiento de esta ley como sombra? Cristo. ¿Está quitando Dios su ley moral? Te pregunto una vez más. ¿Qué es lo que Dios está anulando? Sus leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque eran sombra de lo que había de venir. Por eso dice, él anula el primer pacto. No está hablando de su ley moral. ¿Por qué hago este énfasis? Porque mucho pueblo cristiano ahora dice que la ley moral ya no está vigente. No está vigente porque están confundiendo las leyes morales con las leyes ceremoniales. Si la ley moral dijera que tuviéramos que circuncidarnos, tuviéramos que hacerlo. Pero la circuncisión está dentro de leyes ceremoniales. Y además Cristo lo dijo claramente en Mateo 5:17. No penséis que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. ¿De qué ley estaba hablando Cristo aquí? A ver, de su ley moral. Él no venía a anular la ley moral, ¿venía a qué? A darle el cumplimiento correcto. ¿Por qué razón? Por ejemplo, tercer mandamiento, el verdadero cumplimiento de no tomar el nombre de Dios. ¿Qué le dice el Señor en Nueva Traducción Viviente, Mateo 5, 33 y 37? Dice el Señor, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que les haces al Señor. Y luego dice en el versículo 37, en la Nueva Traducción Viviente, simplemente di, sí o no lo haré, cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Qué pasaba aquí con los juramentos? Los religiosos juraban por cualquier cosa y usaban el nombre, como no podían usar el nombre de Dios, ellos usaban el templo, juraban por el cielo. Estos bandidos juraban por eso, ¿por qué? Porque no cumplían. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Les muestra el verdadero cumplimiento del tercer mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás. Pero ¿qué dice Cristo? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya lo mató. ¿Qué es lo que hace Cristo? Traer el verdadero cumplimiento de su ley moral. Aunque tú no mates a alguien, cuando tú odias a alguien, ya lo has matado. Ya lo has matado cuando odias y aborreces a alguien. Séptimo mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que trae el Señor? El cumplimiento del séptimo mandamiento. El cumplimiento real. A ver, no me tome por esa palabra real como que no, como que el otro era inválido. ¿Qué pasaba, amados hermanos? Los religiosos, los fariseos, habían llenado los mandamientos de tradiciones humanas. Entonces, mientras ellos no estaban cometiendo el acto físico de adulterio, Cristo les dice, aunque no lo hagan físicamente, el solo hecho de codiciar a una mujer y desearla ya es adulterio. Por eso él dice, yo no vine a anular la ley, sino a cumplir la ley moral, el verdadero cumplimiento de la ley moral. El quinto mandamiento, Cristo habla de los fariseos, no sustentaban a sus padres. ¿Por qué? Porque era, todo lo que tenían era ofrenda para Dios. Y el Señor les dice, porque Dios mandó diciendo en Mateo 15, 4 al 6, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Mira esto, por vuestra tradición. ¿Tú te imaginas eso en una aplicación de ahora? Puede estar tu padre y tu madre pasando una necesidad grande y necesiten una ayuda económica tuya. Y tú dices, no, porque esto de aquí es para mi Dios. Lo voy a dar en el proyecto del aire acondicionado que la iglesia va a hacer. Si hay una necesidad mayor, el mandamiento no puede ser invalidado. ¿Y dónde dejas el cuarto mandamiento? ¿Saben que el cuarto mandamiento es uno de los mandamientos que Cristo más trató? ¿Qué habla el cuarto mandamiento? El día de reposo. Dice en Marcos 2, 23 al 28, cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por los terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a rascar espigas de grano para comer. Estaban con hambre. Era día de reposo. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al coger granos en el día de reposo? Y Jesús les dice, ¿acaso no han leído en las Escrituras cómo David hizo cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entraron en la casa de Dios y tomaron de los panes que había en el templo, que solamente era para los sacerdotes. Después les dijo Jesús: el día de descanso se hizo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y además les dice: el Hijo del Hombre es Señor e incluso del día de reposo. ¿Qué es lo que está dando a entender el Señor aquí? Si hay necesidad, ¿acaso hay necesidad? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban cogiendo espigas para ir a venderlas al mercado? ¡Estaban con hambre! Sin embargo, los fariseos, tus seguidores, invalidan el día de reposo. Y Él les dice: no, no lo están haciendo. Dios sabe que están comiendo. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Y Dios toma en cuenta esas cosas. En otra ocasión les dice a ellos: si tu oveja se cae en un hueco en el día de reposo, ahí quedó, la vas a dejar ahí, vas a tener que sacarla. Es decir, el Señor les da el verdadero cumplimiento del día de reposo, que trayéndolo a la iglesia, el día de hoy, el día del Señor, el día domingo, para la adoración. Y si no estás presente en el día del Señor para la adoración, yo entiendo que a lo mejor estás haciendo obras de misericordia, llevando la palabra en el día que el Señor ha apartado para su adoración. Eso como una aplicación del día de reposo, pero ya hablaremos específicamente de cada mandamiento. Ya tranquilos nomás, ya vamos a ver eso. Vamos a Hebreos 10, regresemos a la cita base de Hebreos. Con esto vamos a ir terminando muy pronto. Dice así Hebreos 10, 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos está citando Jeremías. Está haciendo una referencia de Jeremías. Y él está dando a entender que el Señor hará un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se diferencia obviamente del antiguo pacto en algunas cuestiones. No vamos a por tiempo, no vamos a leer Jeremías ya. Pero aquí dice algo clave, Hebreos 10:15. Vuelve a leer. Dice: haré con ellos, después de aquellos días, un nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿De qué leyes está hablando? ¿De qué leyes está hablando? Está hablando de sus leyes, de su ley moral. Estos versículos, junto con Jeremías 31, 31 y 34... me hacen una diferencia entre estos dos pactos. Escuche esto. El antiguo pacto, la ley de Dios, formado por leyes, escucha, la ley moral y leyes ceremoniales y judiciales. Pero el Señor dice que en los últimos días Él hará un nuevo pacto. Si hacemos una comparación, mira esto por favor. En el antiguo pacto, su ley codificada estaba escrita en tablas de piedra. La ley que Dios dio en el Sinaí estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, ¿dónde va a estar la ley escrita? Su ley, y entiéndelo de una manera para que no te confundas con la ley natural que Dios puso en el Génesis. Su ley revelada va a estar escrita en la mente y en los corazones en el nuevo pacto. Lo que Dios escribió en tablas de piedra en el antiguo pacto, estamos hablando de su ley moral. Lo que Él escribió en tablas de piedra, que los judíos no pudieron cumplir, ni tampoco nosotros podemos cumplir, Él dice que en el nuevo pacto ahora va a estar escrito ¿dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. En el antiguo pacto, Él es nuestro Dios e Israel era su pueblo físico. En el nuevo pacto, Él es nuestro Dios y ahora somos nosotros ese Israel espiritual. En el antiguo pacto no existía el ministerio del Espíritu Santo. En el nuevo pacto, dice la cita, la referencia de Jeremías 31, que todos le conocerán y no necesitarán ser enseñados. ¿Por qué razón? Porque Dios pondrá su Espíritu dentro de nosotros. En el antiguo pacto, los pecados no eran limpiados, por lo que había la necesidad de los continuos sacrificios animales. En el nuevo pacto, limpiará para siempre nuestros pecados en la obra de Jesucristo. Ahí están los dos pactos. Por eso Hebreos dice claramente: este pacto que haré con ellos después de aquellos días, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Leamos Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice Hebreos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya no estamos en un antiguo pacto. Las ordenanzas ceremoniales ya no están vigentes para acercarnos a Dios. Si te das cuenta, ¿qué está vigente? ¿Qué es permanente? Su ley moral. Pero las ordenanzas ceremoniales ya no están vigentes. Los principios de las ordenanzas civiles también están vigentes en diferentes constituciones, en los diferentes países, pero ya no aplicados a la nación de Israel. Pero sus leyes ceremoniales ya no están vigentes. Nuestro sumo sacerdote ahora es Cristo, un sacerdote eterno y sin pecado. En el antiguo pacto, Cristo no era el sumo sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Era sencillamente un hombre que tenía que morir. Debemos acercarnos ahora con un corazón sincero, libre de toda mala conciencia y santificado. Así, antes sin Cristo, su ley moral me condenaba. Ahora que soy vivificado en el Espíritu por este nuevo pacto, Dios me santifica. Su ley moral se convierte en mi estándar de moralidad. Y escucha esto: es un deleite para el creyente y ya no una carga pesada de llevar. He sido libre de las regulaciones temporales, las leyes ceremoniales. Su ley moral es mi estándar de conducta que apunta a Cristo. Su ley moral es mi estándar de conducta para amar y relacionarme con mis hermanos en la fe. Ahora que soy vivificado en Cristo, puedo cumplir su estándar moral. Me convierto en un hacedor de la ley por la obra de Cristo. Un creyente verdadero que ama su ley no puede permanecer en práctica de pecado. Todo el Salmo 119 es una expresión del amor del creyente por la ley moral de Dios. Busca el Salmo 19, por favor. Salmo 19. Vayas a decir, no, para el creyente ya no es una carga su ley moral. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mira el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué está diciendo, amados hermanos? Su ley moral ya no te atormenta porque eras condenado. Ahora en Cristo es un deleite. Es un deleite la ley de Jehová. Tú me dejas decir, pastor, para mí es una carga. Entonces no has nacido tan de nuevo en Cristo, porque tú te das cuenta que en Cristo, al haber Él llevado, por medio de su obediencia perfecta, haber hecho lo que tú no pudiste hacer, ahora que hemos sido vivificados por Él, es un deleite para nosotros agradar a nuestro Dios y cumplir sus mandamientos morales. Dice el Salmo 119:15-16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Mira esto, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Como creyente del nuevo pacto, entiendo que estoy llamado a cumplir toda su ley moral, la cual está vigente para todo el pueblo de Dios. Ahora te invito finalmente, con discernimiento en el Señor, hoy, con respecto a ciertas ceremonias que hace la iglesia contemporánea el día de hoy. Por ejemplo, si te hablamos, por ejemplo, de diezmos. Si te hablamos, por ejemplo, de ofrendas de primicias. Anda pensando en lo que te voy diciendo. ¿Qué es lo que se anuló? ¿Qué es lo que Cristo, qué es lo que la palabra nos dice por Hebreos que se cambió? ¿Se cambió qué cosa? Sí, lo que era sombra quedó ahora claro en la realidad en Cristo Jesús. Pero su ley moral sigue vigente para los cristianos. Es decir, las leyes ceremoniales fueron una sombra de lo que había que venir y por lo tanto están abolidas. Escúchame, el cuarto mandamiento, que hace referencia al día de reposo, no está abolido. ¿Por qué razón? Porque el cuarto mandamiento pertenece a la ley moral de Dios. Solo me adelanto al cuarto mandamiento. Cada vez que tú haces, y te lo voy a decir en el amor del Señor, con mucho respeto, cada vez que tú haces lo que te da la gana en el día de reposo, tú estás desobedeciendo al Señor. Y no te lo digo porque se me ocurrió. Te lo digo porque Dios lo ha establecido en su palabra. Si estamos viendo que su ley moral sigue vigente, ¿por qué en muchas iglesias el cuarto mandamiento no se lo considera? Si la ley moral es perpetua. ¿Qué es lo que se abolió? Las leyes ceremoniales. Por eso te digo, ofrenda de primicias. Bueno, hermano, la próximo domingo trae tu mejor primicia o trae fruta, trae lo que se te ocurra, pero vamos a llenar la iglesia de muchas, muchas primicias. ¿De dónde sacamos eso? Son leyes ceremoniales. Vamos a ungir personas y objetos. Vamos a empezar por, como no tenemos instrumentos de alabanza, vamos a empezar por la cámara, la vamos a llenar de aceite. Y luego las tarimas que trajo nuestro hermano Richard Amado. Vamos a ungirlas con aceite. Y el púlpito también. ¿Por qué no lo hacemos? Los diezmos, como le dije al principio. Pero eso se los dejo de tarea. ¿Qué pasa con los diezmos? Vaya, busque. Antiguo Testamento. Era un impuesto para Israel. ¿De qué habla el Nuevo Testamento? De ofrendas. 10%, pastor. La viuda dio más del 10%. Guardar fiestas y tradiciones judías. Reunirnos y cantar en hebreo. Vamos a celebrar, no sé, el Hanukkah y todo ese asunto, qué sé yo, la fiesta de los tabernáculos. Vamos aquí. La próxima semana coincide con la fiesta de los tabernáculos. Cada uno traiga sus enramadas. ¿Sabe qué es enramada? Traiga sus hojas de planta de coco y cada uno hace una casita ahí, se mete ahí. No podríamos hacerlo aquí por espacio, ¿no? Abstenerse de alimentos no permitidos por la Biblia. La Biblia te prohibía comer chancho, te prohibía comer, qué sé yo, había que revisar Levítico, ¿no? Muchos animales que tenían pezuña, los cangrejos, por ejemplo, que tanto les gusta a algunos, ¿no? La ley no te permitía comer cangrejo. Guardar el sábado como día de reposo. Ahí hay mucho que hablar. Eso lo vamos a dejar para después, más adelante. Mira que lo digo el domingo. Guardar el sabbat como día de descanso para Dios. Circuncisión de varones. Vamos a practicar la circuncisión de varones. ¿Quién empieza? Vamos a hacer fila aquí entonces. La famosa presentación de niños que tiene la doctrina muchas veces viene precisamente de la presentación de los niños judíos al octavo día. Y así podemos sacar muchas prácticas de la iglesia de hoy que siga haciéndolas porque desconocen lo que se anuló. ¿Qué se anuló? Las leyes ceremoniales. ¿Qué pasó con las leyes civiles? Hay principios que se aplican porque si en la ley civil dice que no debías de murmurar contra tu prójimo, ¿qué tenemos que hacer ahora? No te metas en chisme. Hay muchas leyes civiles que protegen esas cosas. La ley moral sigue vigente para los creyentes en el nuevo pacto. Pero hay una diferencia. Ya no está escrita en tablas de piedra. Dios escribió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tenemos una salvación tan grande en la obra de la cruz de Cristo. Esta obra nos permite acercarnos a Dios. Escucha esto. Amar su ley moral y cumplirla perfectamente. Aunque tú me digas, pastor, pero yo a veces fallo, en el día del Señor me quedo dormido, o a veces en el día del Señor, qué sé yo, me invitan a jugar pelota y como me encanta el fútbol, no lo puedo evitar, pastor. Bueno, dale gracias porque ya alguien cumplió lo que tú no podías hacer. Pero debes entender que ahora Dios tiene el primer lugar y te va, ya que no vas a sufrir porque no juegas pelota el domingo. No. Porque guardar la ley es una delicia. Su ley moral refleja el carácter moral de nuestro Dios. Cuando amamos su ley, amamos a nuestro Dios. Santiago 1.25, y cierro con esto definitivamente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo creo que está claro, amados hermanos. Muy claro. Su ley moral sigue vigente para nosotros. Amén. Gracias damos, Señor Padre, por este tiempo.